La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con estas luces encendidas también para usted en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto, en comunicación, ya recibiendo numerosos mensajes, la escena virtual. Esta semana que estuvimos en algunos eventos importantes. Pero yo quería saludar, enterarme también de algunos aspectos teatrales. Estoy en contacto con Salvador Amore, un hombre de teatro. ¿Cómo estás, Salvador?
Un gusto, Osvaldo, saludarte y, por supuesto, una llamada tuya para estos temas que siempre nos ocupan. No puede más que ponerme mejor de lo que estaba.
No me digas. Bueno, es un placer. Vos sabés que siempre es estimulante encontrarnos. Así que el tema era este, cómo está el panorama, tu propia actividad a través de la docencia, a través de todo el desarrollo que haces, tus aspectos teóricos, tu actividad concreta, ¿cómo ves la perspectiva?
Bueno, Osvaldo, yo creo que coincidimos en que estamos en una época particularmente desafiante para para mantener valores éticos que hacen al ser humano más humano, al ser humano, ¿no? Al sí. serlo más humano. Ajá. Eso siempre fue una labor que la hizo el arte. Recordemos siempre que lo primero que hacemos desde que nacemos es arte. O cantamos, bailamos, o enchastramos. Después nos enseñan a escribir y ahí comienzan los otros problemas. El arte siempre nos une, hace esa cosa sincrética entre las emociones, las sensaciones, y nos eleva a pensamientos poéticos, a poder intentar decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. Y el teatro, indudablemente, en estos momentos tiene un rol sumamente importante. Hay en los aspectos sociales del mundo y de nuestro país particularmente un derrumbar valores sin haberlos superado, porque por supuesto que los valores son para que sean cambiados por otros nuevos, superándolos, pero no veo mucha superación en eso, y se han olvidado cosas que nos hacía la vida más grata aún en las peores circunstancias. Para mí el teatro en estos momentos está cumpliendo o debe cumplir con más ahínco ese rol que lo tuvimos, y que, como siempre, el teatro se dice que está en crisis, pero porque la sociedad está en crisis. Entonces es natural que el teatro exponga también estas vicisitudes. Se hace mucho teatro. Yo no voy a hablar de la actualidad del teatro porque no tengo... Tampoco, ya no creo que haya nadie que tenga el conocimiento general de todo lo que se trabaja en nuestro país en teatro, pese a las circunstancias, pese a como siempre acá se hace pese a, y se hace mucho, y se hace de todo, y en todo nuestro país. Creo que por eso en estos años me he dedicado, si siempre he hecho la docencia, en estos dos años lo he puesto en un principal lugar en mi vida, más que para pensar en puestas en escena, para formar directores y fundamentalmente perfeccionar a los actores para que su herramienta, que son ellos mismos, orgánica e integralmente, sean portadores de la posibilidad creativa, sean generadores de poesía en escena, que el teatro no sea simplemente un remedo de realidades escuálidas o muy de muy poca monta o importancia frente a la totalidad de sucesos que nos atañen. En el pasado, en el futuro, tenemos perspectivas hacia atrás y hacia adelante, que en el teatro nos permite, por lo menos, si no indagar, probar, experimentar. Y para eso se necesita manejar el oficio de la dirección como una herramienta más particularizada en sus distintos roles y relaciones.
Sí, sí, lo he leído, Salvador, he leído justamente tu libro, lo he analizado. Muy anotado está ese libro sobre la dirección teatral y precisamente todas esas facetas que abarcás, ¿no? De un concepto general y basado en una gran cultura, en un gran conocimiento, en una gran experiencia también.
Sí, desde ya. Y esto se complementa con darle a los actores herramientas útiles para poder transformarse en poetas en la escena, sea que reflejen una realidad cotidiana o inventada o una hipótesis de realidad, que no pierdan la metáfora y la poesía. Para eso también me he abocado mucho al perfeccionamiento de actores. Ajá. No a la escuela tradicional de formar iniciados, cosa que no me molesta y que me parece que es muy sano que siga ocurriendo y que haya escuelas en ese sentido. De esta manera, fíjate que, por ejemplo, para mí es un orgullo que este año haya terminado un grupo haciendo una investigación, un grupo de muchachos, vamos a poner un promedio de 25 años, que trabajaron sobre una problemática de teatro clásico criollo en verso, sobre la leyenda de la pulpera de Santa Lucía. Ajá. Pero haciendo una investigación histórica, no pretendiendo ser historiadores ni revisionistas históricos, simplemente inspirarse en problemas de nuestra época, de nuestra historia, y abordando un estilo de teatro muy poco hecho. Algo así como, esta gente había trabajado mucho Shakespeare, que en realidad usamos a Shakespeare para encontrar los elementos de la técnica clásica de la actuación. La técnica clásica está basada en algunos elementos que son perennes y que no hacen a teorías de que si... Es más, está basado en los mismos consejos que da Hamlet a sus actores.
Eso mismo que pasamos el otro día en la presentación del libro Alfredo Halcón, el actor de la utopía. Aparece Halcón dándole la lección. Halcón, sí, sí.
Maravillosamente Halcón daba esos consejos porque era lo que él no solamente practicaba, sino aconsejaba. Era como que esos consejos, uno no sabe si eran de Shakespeare, de Hamlet o de Halcón. Claro. Estaban ahí.
Sí,
¿no?
Sí. Y eso de la relación entre la palabra y la acción y la palabra.
Absolutamente.
Y también el teatro como espejo de la realidad de la sociedad.
Sí, sí. A veces como un espejo, a veces como un espejo de los viejos parques de diversiones, deformado. Ajá. A propósito, sí. En el sentido que podemos ver lo más grotesco, lo que nos hace ver o más risueño o más trágico los aspectos cotidianos.
Claro.
Bueno, todo esto lo que alienta la creación y la teatralidad. Esto que justamente recién, antes de hablar en el programa, me consultaba a alguien qué entendía yo por teatralidad. Ajá. Cualquier definición rápida es plausible de errar de medio a medio con lo que quiere decir, porque es es una palabra que encierra varios conceptos que se demuestran andando, más que por escritos. Las palabras engañan muchísimo, sobre todo escritas en un papel. Engañan porque remiten a un concepto, pero la ejecución de esos conceptos nos ponen ante una realidad más compleja.
Y ojo, eso que decía en la obra Pirandello, palabras, palabras, repite eso. Que
ya... Claro. Sí, sí. Y yo creo que es tan importante que una muchachada joven, joven, estoy hablando de Darío, de promedio de 25 años, se aboquen a un teatro complejo, a un estilo criollo, no porque sea lo único que hay que hacer, sino porque es lo único que no hay que dejar de hacer. Ajá. Hay cosas que están ligadas a nuestra identidad, a nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, a nuestras raíces primarias, que no está mal, porque toda cultura tiene una relación constante con esas raíces. Vos sabés bien que yo me formé en Europa, en países que ya prácticamente no existen, pero lo que yo obtuve de ellos es que en realidad estaban siempre conectados con sus propias cuestiones y raíces.
Claro.
Que muchas veces me decían, bueno, vos venís de allá, traerás repertorios de allá. No, en realidad lo que yo traía de allá eran mecanismos, técnicas, de su larga tradición, que ellos tienen 2000 años de ese tipo de teatro y tan tradicional, sí. En cuanto a aspectos formativos, tienen esa historia, pero para aplicarlo en la búsqueda de los valores que nosotros tenemos, en un país muy joven, con un teatro más joven aún, porque concretamente la historia de nuestro espectáculo tiene 100, 150 años regalándotelo, es algo que hay muchas cosas que se han elaborado y que a veces se pierden porque ya está, ya pasó. Y en realidad, no siempre lo último es lo nuevo. Y no siempre lo nuevo es lo bueno. Así que me parece que indagar sobre aspectos clásicos de nuestra formación nos abren el futuro. Elaboramos un futuro realmente superador, quizás, en lo creativo, de cosas que si no conocemos al hacerlas, al elaborarlas, estamos destinados a profundizar la ignorancia de las mismas. Y la ignorancia nunca sirvió para nada.
Salvador Amore, claro, porque tu palabra a mí siempre me entusiasma, porque sos un hombre activo, con continuidad, y además con iniciativa. Estas reflexiones que haces basadas en un conocimiento profundo, y todo esto que significa retomar aspectos para impulsarnos hacia adelante.
Exactamente. Son el verdadero trampolín.
Eso
mismo. ¿En dónde estaríamos apoyados?
Eso mismo. Y eso es una tradición también, una cultura. Hablabas de la pulpera. Fíjate vos, la pulpera de Santa Lucía es algo legendario, porque está el famoso tema del poeta que canta Magaldi, y además un poema también de Juan Gelman sobre la pulpera. Mirá qué notable. Y mucho más, ¿eh? Mucho más.
No, mucho más. Tiene muchísimas... Hay cosas que connotan muchas cosas, que en realidad no es una cuestión histórica, sino promover a un tipo de elaboración teatral, volver a reconocer la payada.
Claro, claro.
Qué sé yo, que eran... Nada. Yo digo, insisto, no es lo único que hay que hacer. Pero, como te digo eso, también se están elaborando otros proyectos. Te menciono uno porque no me interesa hacer tanto autobombo. Pero digo... Proyectos que mueven un poco el cubilete,
claro,
¿no?
Claro.
Y los repertorios y poéticas. No confundir que el teatro sea simplemente una reproducción de diálogos, sino algo donde no solamente ocurren problemas de temáticas de familias disfuncionales, como si fuera una novedad, cuando esto ya Sófocles lo puso muy en claro de entrada, sino sí, que hay otras problemáticas y hay desafíos estéticos, sí, que son necesarios y que los tuvimos, porque yo no estoy inventando nada, ¿eh? Yo estoy inspirado en los grandes directores que tuvimos, en los grandes actores que tuvimos hasta hace muy poco, y que hay que recoger ese guante y llevarlo más adelante.
Así es, y bueno, todo lo que mencionaste de alguna manera en ese texto que escribiste, que es muy rico y que va más allá de los que intentan necesariamente una actividad teatral. Yo, alguien que se interesa en estos temas, ahí pasás por toda esa gama de conocimiento que en todo sentido posee Salvador. Mira, me estaba acordando ahora que el poeta de La Pulpera que canta Magaldi es Blomberg.
Blomberg, claro.
Sí. Y bueno, sí,
en realidad lo canta Bettinotti, te corrijo, ¿no? El que no, perdón, que no me confundí, Bettinotti.
Magaldi lo canta. Perdón, me estoy confundiendo, no, tenés razón, no es Magaldi, sino Ignacio Corsini.
Ignacio, sí. Corsini, no, me mezclé con Bettinotti por el tema de las payadas,
claro,
como esos payadores llegaban a empezar a hacer los primeros temas, después más populares.
Eso mismo.
Bueno, pero no es lo único, pero no. Bueno, así como Shakespeare sondeaba en su historia y dio luz a tantas obras, no digo que nosotros vayamos a hacer lo mismo, pero es una buena aspiración, ¿no?
¿Qué te parece? Me parece formidable que entonces con este criterio, con este impulso, estemos enfrentando nuevas situaciones donde la réplica artística, la iniciativa es fundamental. Y yo creo que esto forma parte entonces de nuestro métier, de tu actividad, y me parece que tenemos que estar en contacto, informados, y buscando entonces esa comunicación que nos permite transitar estas etapas que estamos viviendo con continuidad y con afecto, una manera de juntarnos en esta escena virtual, por lo menos.
Bueno, de eso se trata el teatro, ¿no? El teatro es el arte del encuentro.
Eso
y hoy
mismo.
En día es el arte de combinar los horarios, porque realmente todo el mundo tiene agenda, quiere hacer teatro y no tiene nunca tiempo.
Claro.
Y lo único que no se puede escatimarle al teatro es tiempo, porque el teatro se hace en presente.
Eso
es una de las pocas artes áureas que existe, si no la única, donde es necesario el encuentro de un ser humano con el otro. Si no, no es teatro,
no es teatro.
Otra cosa.
Eso mismo. Y vos dijiste la combinación, esa relación con el tiempo. Y tenía un profesor de música, yo muy joven, y decía, la música, esa combinación de los sonidos y el tiempo. Por eso ahora vamos a dedicar un momento en este espacio, seguidamente vamos a dedicar un homenaje a Beethoven, porque es un nuevo aniversario, ¿sabes? Y me estaba acordando yo de la ópera, la única ópera, Fidelio, que es un canto a la libertad a partir de una opresión que se vive.
Sí, así es.
Así que mira,
Beethoven, sagitariano como Carlos Gardel.
sí.
Y como quien suscribe, por eso lo sé.
Te mando
un cariño enorme, Osvaldo, me están esperando en la Giralda.
Salvador Amore, un gran gusto, un placer escucharte, y ya te digo, lo mejor entonces para esta perspectiva que se abre siempre para el creador. Muchas gracias por esta participación en la escena virtual, Salvador.
Muchas gracias a vos. Que sigan los éxitos.
Muy amable. Acá estamos nosotros con la intención de recordar estas fechas, la fecha que implica nuevamente tener en cuenta a Beethoven, que siempre es homenajeado, que siempre está presente. El compositor, el artista que algunos homenajean de una manera u otra, pero si uno recorre los propios escritos o lo que se escribió sobre él, descubre que para él el gran símbolo de superioridad era la bondad, esa impresión ese certero pensamiento de Beethoven, el gran creador. Yo por eso, en esta tarde, quería escuchar musicalmente algo que tiene que ver con esto que nos atañe. Y por eso tenemos acá Fidelio, aria de Florestán. Esta grabación donde Jonas Kaufmann interpreta a Florestán, conduce Harlan Kurt, y nosotros aquí en la escena virtual, escuchando este momento tremendo de la persona que ha sido vejada, es decir, el prisionero, y lanza ese grito: ¡Oh, Dios mío!
Thank you. sein Feuchel der Luft und wisst nicht, mein Grab mir hellet. Seh wie ein Engel im rosigen Duft sich trösten zur Seite mich stellet. Mein Engel Leonoren, Leonoren der Gattin sogleich dir, dir führt mich zur Freiheit ins himmlische Reich. Und spür ich, ich linde sein Feuchel in der Luft. Ich seh wie ein Engel im rosigen Duft, ein Engel sich trösten zur Seite mir stellet. Ein Engel Leonoren, Leonoren der Gattin sogleich dir, dir für mich zur Freiheit, zur Freiheit ins himmlische Reich, zur Freiheit ins himmlische Reich, dir.
Estamos aquí en la escena virtual, aquí en esta tarde de Radio Amadeus. Osvaldo Andreoli le habla, estamos recibiendo mensajes y escuchando estos momentos inolvidables de la creación de Beethoven en la ópera Fidelio. Y recién escuchábamos a Jonas Kaufmann interpretando el rol de Florestan en ese momento donde resurge de la mazmorra, resurge de una situación tortuosa. Y, por supuesto, todo esto nos coloca en el sentimiento, en la pasión profunda del compositor, en sus propias vivencias, en todo lo que le permitió sublimar circunstancias límites, circunstancias en las que estuvo al borde del suicidio, y eso que además de sufrimiento implicó entonces una reacción, una iniciativa, una impresionante creatividad. Beethoven, que hoy todo el mundo musical está recordando. Me pregunto si cobrará los derechos de autor, eso que tanto ha influido en un proceso de conquistas de los artistas a través del tiempo. Él fue uno de los que se plantó precisamente en un momento determinado para hacer valer el significado del artista frente a los poderes de turno. Así que esa independencia, esa autonomía, esa manera de plantarse de Beethoven ha quedado como un ejemplo impresionante. Aquí, repito, en la escena virtual, vamos a tratar de establecer un contacto, una comunicación, porque en esta tarde que avanza rápidamente, estamos recibiendo mensajes. Yo por eso saludo a los que se han conectado y se comunican, como Carlos Alberto Fangano, como Ricardo Allen, Rubén de León, Marcela Marina, Alba Aida Oliva, Pablo Perel, Alfredo Ibarrar, Ángela Rapetti, Alicia Álvarez, Ruth Rubín, Ana María Frit, Mariana Guío, Daniel Sepe, Oscar Edelstein. Sí, aquí recibiendo mensajes. Hilda Guerra, Norma Pucho, Giuseppe Sanni desde Italia, Silvia Rodríguez, Ángela González, Lilia Xerni, Carlos Andreoli, Jorge Altamirano. Es decir, estamos recibiendo mensajes. Nélida Arp, Rolo Calvino, Fanny Sass, Eleonora Nogalberti, Mónica Magrini, Juana Zapire, Dolores Torres, todos los que se comunican, se han comunicado y están presentes, entonces con mi agradecimiento, porque cómo no agradecer el contacto, la relación que se establece, las formas de intercambio que dan al diálogo, al pensamiento, nuevos vuelos, nueva comprensión, realmente, eso que significa entonces la transmisión y la comunicación, que hoy día, con nuestros aparatitos, con los aparatos que tenemos a la mano, de las nuevas tecnologías, a veces significa algo que no nos permite precisamente hallar una precisión. Hay que estar rectificando siempre, ratificando o rectificando los mensajes, porque una cosa es el encuentro cara a cara, otra cosa es hablar por teléfono, muy otra es el chateo, y menos aún, si uno lo piensa, el mandar mensajes unidireccionales o estar esperando la aprobación. Todo eso que significa maneras de pensar cuantitativas muchas veces, porque se cuentan entonces, a ver, cuántas aprobaciones, si ha tenido éxito, y el remordimiento si algo es incomprendido, y entonces se puede convertir en una interminable aclaración, un mensaje que a veces sale ambiguo. Y este es el tema, un tema que nos atañe, que no, tenemos en cuenta precisamente. Y bien, para Beethoven la música era más importante en un aspecto comunicativo, intensivo, de pensamiento, de sentimiento. Para él era más importante que la filosofía, la ponía en un lugar superior. Y sí, nosotros aquí por eso estamos buscando la manera de contactarnos, no solamente con la palabra o con el canto o con la forma que un artista expresa en la ópera, también a través de todo lo que nos dice, nos comunica la propia música. Estamos aquí con la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla, agradece su escucha, su presencia, y seguimos entonces con esta visión de lo que nos dejó esta ópera que yo estaba comentando, Fidelio, que nos tiene esta tarde con el pensamiento de la forma que había tomado esta composición del Singspiel y llevado a las alturas de expresividad que están más allá del Singspiel. Como resultado, es un trabajo musicalmente maravilloso. Por eso el tema de la ópera es un conflicto, la verdad y la justicia en conflicto con el poder y la represión, y también el poder de la mujer leal y la fuerza del amor conyugal que sostienen los dos actos. Leonora, disfrazada de joven Fidelio, arriesga su vida para salvar a su marido. Es así, lo que empieza como una historia de amor se transforma hacia el final en una cantata al poder del amor y la libertad. Y bueno, allí tenemos ese coro también que nos deja realmente siempre impresionados por lo que significa un final donde se detiene en la última escena, permitiendo que Beethoven cree un remate coral sublime, y eso nos lleva al significado de ese coro. ¿Qué cantan entonces los prisioneros? Los prisioneros, que ahora vamos a escuchar seguidamente, dicen: ¡oh, qué delicia respirar aire, el aire libre de nuestro alrededor! Solo aquí está la vida. La prisión es una tumba, el calabozo es una tumba. ¡Qué delicia! Solo aquí está la vida. Queremos confiar en Dios y en su misericordia, la voz de la esperanza, seremos liberados, encontraremos la paz, salvación, libertad, libertad, volverás algún día. Esto están cantando los prisioneros que en ese momento salen al aire libre. Aquí dirige Otto Kemperer, el coro Filarmonia. Y ahí tenemos entonces la dirección de este coro, Chorleiter, es Wilhelm Pitz, y tenemos a Kurt Bechtschitz y Raymond Volansky, que están como solistas, aparecen en un momento en este coro de los prisioneros. Aquí estamos en buena compañía, estamos aquí con Ricardo Piñero en la operación técnica, aquí en la escena virtual, en Radio Amadeus. Osvaldo Andreoli le está saludando, porque nos estamos acercando a las fiestas, pero recordando también lo que ocurre con la gente que nos rodea. Siempre estamos recordando, tenemos en cuenta, y es bueno saber estas situaciones que viven muchas personas con las que nos agrada comunicarnos, encontrarnos, o simplemente saber cómo están, cómo está usted, qué le pasa, qué necesita. A veces escuchar eso puede ser un remanso. Mientras tanto, aquí estamos en los contactos, en las comunicaciones. Tenemos en contacto a Cintia Sabat en la escena virtual. ¿Cómo te va, Cintia? ¿Sí? Parece que otra vez se desvinculó la línea. Pero estaba comentando todo esto por esa sensibilidad a la que los artistas nos convocan, aquello que nos conmueve. Uno, si repasa entonces la música, los compositores, como es el caso de Beethoven, nos encontramos con facetas, pero sobre todo con ese mensaje humano del que hablaba anteriormente Salvador Amore, refiriéndose al teatro. Pero en este caso, la música que nos atañe. ¿Qué puede ser de nosotros sin la música? Es decir, en la visión de Romain Rolland, por ejemplo, Dice que Beethoven crea la alegría por sí mismo para dársela al mundo y la forja con su tristeza, como lo ha dicho él mismo en unas palabras valientes, resumen de su vida, que son la divisa de todas las almas heroicas. Por el dolor, la alegría, escribió en una carta. Estamos con Cintia Sabat, aquí.
Hola, hola Osvaldo, ¿cómo estás?
Bueno, quería saludarte justamente en esta tarde. Sé que estás con los estrenos cinematográficos, con toda esa actividad que precisamente nos tiene en vilo. Quería saber algo al respecto.
Bueno, mira, el balance del cine argentino es bastante preocupante, ¿no? En esta época de balance, realmente ha sido un año muy difícil para el cine argentino y la perspectiva no es de la mejor. Pero te quiero contar una buena noticia, y es que estuve en una función privada de una película que se va a estrenar en el 2025. Ajá. O sea, es una super primicia haber podido estar en la proyección privada de Lipán. Lipán es un musical que escribió y dirigió Gonzalo Calzada, un gran director de cine, más especializado en lo que es el género de fantasía y terror. Ajá. Pero que filmó en la provincia de Jujuy un musical con Tomás Lipán como protagonista. No es un documental como uno puede pensar, algo muy tradicional, un documental donde aparecen personas que acompañaron a Tomás Lipán en su carrera. No. Es otra cosa. Es un musical atravesado totalmente por lo que es la cultura jujeña, la cultura aymara, la cultura de Purmamarca, que es el lugar donde nació Tomás Lipán, músico que hoy tiene 76 años y que también estaba en la proyección, y lo que hace es acompañarlo en un recorrido para que, digamos, se reencuentre con su vida y con su cultura. La verdad que es una película hermosa, llena de vida, llena un despliegue de creatividad absoluto para encarar un perfil de un artista como Tomás Lipán, ¿no? Uh-huh. Realmente me interesó muchísimo la película, creo que va a tener mucha repercusión, y te cuento algunos detalles así muy, muy interesantes que tienen que ver con una entrevista que le hace a lo largo de toda la película el mismísimo diablo del carnaval jujeño.
Sí.
Lo va entrevistando a Tomás Lipán y le va haciendo preguntas sobre su vida, sobre el lugar donde nació, cómo interpreta su papel de artista en la sociedad. Y es interesantísima la película porque tiene cuadros musicales donde Lipán canta, recordemos que él, digamos, tuvo muchísimas presentaciones junto a Jaime Torres. Entonces aparece con la familia de Jaime Torres en Purmamarca y con músicos del lugar interpretando unas zambas. La verdad es que me pareció una película musical con un despliegue creativo bastante original y que va, digamos, trasciende a lo que es el público que ama el folclore, porque yo, por ejemplo, soy una persona que no conozco en profundidad el folclore argentino o a estos artistas. Sin embargo, me pareció maravilloso a nivel cinematográfico.
Claro, claro.
Así que dentro de las malas noticias del cine argentino, que tienen que ver con la falta de financiamiento, con el mal momento que están pasando todos los técnicos del cine argentino, que están súper preparados, hay escuelas de cine por todo el país que han preparado a técnicos del mejor nivel mundial para hacer nuestro cine. Una esperanza tiene que ver con la creatividad que todavía despliegan esos realizadores, ¿no?
Muchas gracias por esta participación, Cintia, por esta noticia, que sintéticamente nos coloca entonces en una perspectiva de un estreno para el año que viene. Así que, imagínate, estamos nosotros
en contacto. Claro, la verdad es que hay que siempre resaltar lo mejor, lo positivo,
sí,
y siempre resaltando la creatividad y la gente que hace a pesar del contexto, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a continuar entonces con estos ribetes, con esta manera de enfocar, que es un pantallazo, pero que nos ubica en un tema mayor que trataremos de desarrollar próximamente. Muchas gracias, Cintia Sabat, por esta participación en la escena virtual, porque ya estamos sobre el final.
Bueno, que... te felicito por tu trabajo del año, te mando un gran abrazo y éxitos para el próximo, por supuesto.
Muchas gracias. Estamos ahí.
Abrazo a toda la audiencia.
Cómo no. La está recibiendo. Muy amable.
Gracias.
Nosotros aquí, después de esta audición donde escuchamos la palabra de Salvador Amore, Cintia Sabat, y aquí nos estamos despidiendo prácticamente. No sé si hay algunos compases de Yo-Yo Ma, si tenemos tiempo de poner eso, que significó la reapertura de Notre Dame de París. Él interpretó nada menos que a Bach, pero eso sigue siendo siempre notable, hermoso. ¿Lo tenemos a mano, Ricardo? Y bueno, escuchemos un momento, nos vamos despidiendo con el violonchelo de Yo-Yo Ma Bach aquí en la escena virtual. Reapertura de Notre Dame de París, y allí estaba, en ese ámbito, Yo-Yo Ma con su violonchelo. Le deseo muy buena semana, nos acercamos a las Navidades, y repito, agradecido por su presencia, su audiencia. Hasta el martes, saludos.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.